107.9.
Ya estamos de regreso acá en la Radio San Joaquín, como cada viernes en este horario, con la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que siempre nos trae interesantes temas para conocer. En esta oportunidad nos acompaña la psicóloga y encargada del área de protección de derechos, Denise Olivares, de la OPD. ¿Cómo está, Denise? Bienvenida acá a la Radio San Joaquín, un gusto tenerla acá.
Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, acá compartiendo con nuestros amigos y amigas que nos escuchan diariamente acá en el 107.9. Oiga, Denise, cuéntenos, para los auditores que no lo saben, ¿qué es la OPD?
La OPD es una Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que en nuestra comuna tenemos una oficina y profesionales, trabajadores sociales, psicólogos, administrativos, que están encargados de proteger los derechos de los niños. Y trabajamos con todos aquellos niños que podrían estar en posible vulneración de derechos, y también para promover que en la comuna se tengan espacios de participación y fortalecer los derechos de los niños en todo nivel de la comunidad.
Oiga, Denise, ¿y qué es lo que entendemos por la protección de derechos?
La protección de derechos consiste, la gente tiene que conocer. En varias oportunidades se habla, ¿cierto?, de los derechos de los niños. Hay como unos decálogos de derechos también que hablan de la participación, el derecho a ser escuchado, el derecho a la expresión y a la protección, y varios más. Y se trata principalmente de hacer cumplir la Convención de Derechos Internacional de Derechos del Niño. Y eso se puede hacer en términos de promoción, con actividades en las que nosotros les damos espacios de participación. Está también la campaña Movilizándonos, donde hay gran cantidad de organizaciones sociales y niños que están intentando generar una ley de protección integral de derechos, ¿cierto? Y están los espacios que tienen que ver más bien con derechos ya cuando están vulnerados, derechos más graves como maltrato, abuso, muchas veces negligencia, y donde nosotros también tenemos un equipo de psicólogos, abogados, trabajadores sociales que también los representamos para protegerlos y buscarles espacios más adecuados para ellos.
Oiga, ¿y a quiénes atiende esta Oficina de Protección de Derechos?
Uh-huh. Esta Oficina de Protección de Derechos atiende principalmente a los niños de nuestra comuna, ¿ya? En todos los espacios, como te decía, también en los espacios promocionales, como también aquellos niños que están con situaciones de vulneración. Es decir, si un vecino, si una mamá, si un colegio, una institución tiene alguna situación en la que necesita algún tipo de apoyo de nuestra OPD, ya sea para a veces interponer medidas de protección, especialmente en el área en la que yo estoy encargada, o cuando se sabe de algún tipo de situación de maltrato, nosotros buscamos los apoyos necesarios de nuestros amigos colaboradores de la red para que la familia pueda tener el apoyo disponible y los niños salgan de esta vulneración de derechos.
Oiga, esta OPD es como nuevita, tiene de uno o dos años más o menos, tiene, ¿cierto?
Sí, empezamos en junio del año 2013.
Ya, sí. ya. Creo. Va a cumplir como un año.
Como un año, sí.
Bien. ¿Ya?
Dos, perdón, dos años. De 2012, sí.
Ya. Y cuéntame, Denise, ¿con qué infraestructura cuentan para atender a los niños, niñas y adolescentes?
Nosotros contamos con una oficina que es nuestra casita, que le decimos, ¿cierto? Que es una casa que está ubicada por entre comercio con las industrias, al lado de un colegio, que es el Colegio Centro Educacional San Joaquín. Y es una casa amarilla que la gente la puede reconocer fácilmente porque tenemos un letrero que dice OPD, y contamos ahí con salas de atención para los niños, una sala de juegos que es bien bonita, que está habilitada para poder trabajar con ellos, y donde está todo el equipo trabajando.
De acuerdo a su experiencia, ¿existe conciencia acá en nuestra comuna en relación a lo que son los derechos de los niños y niñas?
Yo creo que desde que se firma la convención, en nuestro país se ha estado incentivando la promoción de derechos, y es un esfuerzo constante de todos. Yo creo que cada vez más las personas ya tienen más instalados en su lenguaje, en su discurso, que a los niños tienen derecho a ser escuchados, por ejemplo, de que tienen derecho a la participación. La misma gente habla cuando un niño ya es golpeado. No es algo que esté naturalizado como pasaba antiguamente, sino que ya son capaces de problematizar que eso es una vulneración de derechos también. Así es que yo creo que está cada vez más empoderada la gente con los temas de vulneraciones de derechos o con los derechos, y también de manera más positiva en cuanto a la promoción. De otorgarle espacio a los niños. Sin embargo, igual es un tema país, pero todavía nosotros no contamos con una ley de protección integral de derechos. Entonces, eso es una lucha que tenemos que dar todos.
Yo he escuchado a gente en esta misma radio que estaba acá, cuando se habla de los derechos, a mí me suena como a un despropósito, pero le hago la pregunta porque tal vez sea bueno clarificarlo. Existen los derechos de los niños, pero ¿los niños tienen deberes?
Sí. Sí, nosotros siempre hablamos de derechos y deberes, ¿ya? ¿Cierto? Y los deberes también tienen que ver con, si bien es un derecho la educación, también es un deber del niño ir cumpliendo con ciertas etapas, y uno habla ahí de la autonomía progresiva, la capacidad que tiene el niño según la edad que va cumpliendo, de tener cierta responsabilidad también sobre sus acciones, ¿cierto? No, no le vamos a pedir los mismos deberes o el cumplimiento, uno no espera el mismo cumplimiento de deberes en un niño más pequeño que a lo mejor en un adolescente, que uno esperaría que ya pueda ser más responsable en ciertas acciones.
Ya. Está bien cuando hablamos también de deberes.
Derechos y deberes, sí.
Claro, pero entendiéndolo en otra escala, no en la clásica de los deberes que uno entiende con otras personas.
Claro, o sea, yo creo que de repente es una palabra que suena un poco represiva, a lo mejor hablar de deberes, pero por otro lado, los niños han demostrado que ellos cumplen con su deber a la participación. Por ejemplo, ellos mismos tienen una declaración en la campaña Movilizándonos, donde ellos se hacen parte y ellos también sienten como un deber participar y dar cuenta de su opinión para poder modificar su situación de derechos en el país.
Además que los niños son bastante despiertos ahora, porque desde muy chiquititos algunos incluso tienen opinión y todo eso, ¿sí?
Yo creo que los niños siempre han sido despiertos. Lo que pasa es que nosotros ahora les damos más espacios de participación.
Claro.
Ahora, sin embargo, con las nuevas tecnologías hay cambios ciertos en uno dice que hay cambios de época que facilitan también que los niños tienen un acceso comunicacional distinto, que les permite, por supuesto, estar más informados. Pero eso nos pasa a todos nosotros.
Claro, claro, claro. Pero no es lo mismo hablar de un niño de hace 40 años atrás que un niño
de
cambian las condiciones.
Cambian las condiciones, sí.
Oiga, ¿y cómo es el tema de la pesquisa o derivación? ¿Y ustedes cuentan con redes amigas, y entre comillas, para poder desarrollar su labor?
Sí, nosotros no podríamos realizar el trabajo que nosotros ejecutamos si no fuera en colaboración con nuestras redes. Contamos con nuestra red de programas de SENAME, que son programas de reparación, de representación jurídica y de financiamiento, ¿cierto? O que trabajan más con adolescentes en situación de transgresión, etcétera. Pero también contamos con programas más promocionales o que trabajan a nivel más comunitario la prevención de los derechos de los niños, y también con otras redes a veces que no son tan formales, que es la propia comunidad que a veces tiene acciones, por ejemplo, algún dirigente o alguna persona que hace actividades en su barrio incluyendo a los niños, o que participan en las jornadas de planificación, por ejemplo, para ser parte de la planificación municipal.
Oiga, ¿y cuántos son los profesionales que se desempeñan en la OPD?
Hasta el momento somos 6. Contamos con un administrativo, contamos con una abogada, tenemos también a nuestra coordinadora, ¿cierto? Que ella es la que lidera todo el equipo, 2 trabajadores sociales, una psicóloga y yo también, que soy psicóloga. Sí.
Oiga, y
la persona que está a cargo de apoyarnos ahí con los temas como un auxiliar de servicio.
¿Y cómo ha sido el tiempo que ustedes han estado trabajando? ¿Cómo lo vería?
Yo creo que tiene de todo este tiempo. Trabajar con infancia, como dice uno, vulnerada, pero también trabajar con otros espacios, no solamente donde se visibilice y se focalice la intervención en los niños que podrían tener algún tipo de dificultades, sino que también pensar en la promoción de derechos o en la participación es un tema súper difícil. Y es difícil a nivel país. Entonces, los profesionales que estamos acá, realmente estamos acá porque nos interesa mejorar las condiciones de la niñez. Y este tiempo ha tenido de todo, hartos avances. O sea, cuando partimos y nuestra casita era una casa que estaba inhabilitada y teníamos registro fotográfico, el otro día revisábamos con el equipo en una jornada que teníamos y revisábamos precisamente nuestros avances, porque estamos tanto haciendo que a veces se nos olvida mirar este proceso. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hemos tenido espacios de reflexión que nos han permitido ver que hemos logrado avances en cuanto a que ya yo creo que hemos logrado posicionarnos como un referente técnico a nivel comunal, como para prestar servicio de lo que nosotros logramos saber y nos estamos constantemente formando para informar a la comunidad también, apoyar a las instituciones en los temas de niñez y también siempre planteándonos desafíos, que es lo que a veces nos lleva como a mejorar el trabajo también.
Oiga, Denise, cuénteme una cosa. ¿Existe al interior de un hogar una vulneración de derechos involuntaria o inconsciente en el sentido, por ejemplo, de que a un niño de corta edad se le pegue un coscorrón o se le menoscabe verbalmente por alguna acción u omisión que haya cometido? ¿Se puede dar esa condición en un hogar o no?
Sí, yo creo que eso es algo a lo que asistimos todos los días. Y no solamente yo creo que las familias con las que trabajamos, sino que hay que ser bien justo y nosotros también como profesionales hacemos el ejercicio de darnos cuenta de que muchas veces nos cuesta y está instalado en nuestro discurso una forma de referirse hacia los niños que a veces es vulneradora. Es como de ponerlos en una situación menor y eso es un ejercicio constante que hay que hacer de recordar que ellos tienen opinión, que son capaces, que tienen deberes, que tienen derechos y efectivamente en muchas familias a veces está naturalizado. Hay temas culturales, hay temas que reflexionar, que conversar, donde las pautas de crianza las familias tienen instalados a veces la violencia como una forma de educar. Pero esa violencia, nosotros nos damos cuenta que está presente también en los medios de comunicación al referirse a los jóvenes, por ejemplo, cuando se habla de los... son jóvenes delincuentes, en cambio cuando se habla a lo mejor en otros estratos sociales no se refieren a ellos como delincuentes. Entonces hay varias situaciones ahí en las que uno se da cuenta que hay un grupo de población que tiende a ser más victimizada y expuesta en los medios de comunicación también. Entonces, el tema de violencia o de la violencia institucional también está muy presente, y es un trabajo constante, yo creo que está revisando nuestras propias acciones, nuestras prácticas.
Estamos conversando con Denise Olivares, psicóloga y encargada del área de protección de derechos de la OPD. Denise, por ejemplo, yo como vecino, al frente de mi casa o al lado de mi casa, soy espectador constante de maltrato infantil, de gritos, golpes. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Miro para el otro lado, me hago el leso, como que no sé nada, o debería llevar a cabo alguna acción concreta, como por ejemplo una denuncia, para terminar con esta situación de la vulneración de los derechos de los niños?
Sí. Mira, qué buena tu pregunta. Justamente hoy venía del tribunal. Con la abogada estábamos viendo el caso de uno de nuestros niños y me llamó mucho la atención porque una profesional abogada que iba por la contraparte, ¿no? Defendía de que me llamaba la atención que ella hablaba, por ejemplo, de que a veces denunciar las situaciones presentaba ella que un niño que había sido abusado a lo mejor a los 4 años, como ya habían pasado muchos años, no ameritaba ser una denunciadora porque al niño se le había olvidado. Y a mí me hizo pensar hartas cosas, como por ejemplo que efectivamente si nosotros no denunciamos, nosotros nos hacemos cómplices de esta situación. Por lo tanto, también fue un cuestionamiento desde el equipo. Si bien había pasado harto tiempo, nosotros no podemos minorizar, sobre todo en un niño que no puede hablar todavía, que porque le pasó algo y porque siendo niño tiene menor relevancia. Todos, el vecino que escucha que al lado le están gritando a un niño, yo creo que todos nos tenemos que hacer parte de problematizar, de denunciar o de pedir ayuda. Muchas veces esto no significa que todo tenga que ser represivo. Muchas veces el pedir ayuda es para ir a ofrecerla a esa familia, porque no sabemos en qué situación está. A veces el maltrato se da en contextos donde hay mamás que muchas veces están solas, con una situación económica precaria, con un nivel de estrés que hace también que ese nivel de estrés los lleve a maltratar a los niños. Por lo tanto, necesito un apoyo social que, si el tema se abre o si el vecino habla, nos permita a nosotros también ofrecerles otros espacios, no solamente desde la OPD, sino que de toda la red municipal o de los programas con los que contamos.
¿Y ante quién se debería hacer esta eventual denuncia? ¿Ante la fuerza pública? ¿Ante la OPD? ¿Cómo se hace el procedimiento?
Cuando uno es testigo, ya sea porque escucha maltrato, todos nosotros deberíamos denunciar esto ante Carabinero. Carabinero pone estos antecedentes, o ante la fiscalía cuando ya son delitos que también nosotros manejamos mayor antecedente, entonces los colegios todos, o salud mismo, tiene que poner la denuncia en fiscalía. Ante esto lo que se hace es muchas veces se le solicita a nuestro OPD que nosotros investiguemos, que nos acerquemos a la casa, veamos qué es lo que está pasando y nosotros también buscamos las redes asociadas y sugerimos o al tribunal o tomamos a esta misma familia y a veces no llegan al tribunal para prestarle algún tipo de apoyo. Y ese es como el conducto regular en realidad. ¿Ya? También pueden ir los vecinos cuando tienen una sospecha que a lo mejor no está tan clara, pueden ir, referirnos el caso a la OPD y nosotros nos encargamos también de ir a esa casa y averiguar la situación en la que están los niños.
Y esta, a nadie le gusta andar metido en tribunales, me imagino yo, ¿eh? Pero si este tipo de denuncia o un llamado de atención o de alerta frente a un caso de los que estábamos conversando, ¿esto se puede hacer de manera anónima? O porque si uno va a Carabineros le piden su nombre, ¿cierto? Su cédula de identidad. ¿Cómo se puede?
Sí. En este momento no me sé de memoria el número, pero si ustedes buscan en internet o llaman, está el número para hacer denuncias en Fonocename. Las denuncias que se pueden hacer en Fonocename pueden ser anónimas. También está el Fono Infancia. Y estas denuncias son remitidas a los organismos respectivos que después vamos a accionar. ¿Ya? En esta oportunidad, y esto es importante que lo sepan los vecinos, ellos pueden dar datos, lo que sí es importante que den, si manejan nombres de los niños y a lo menos una dirección, porque si no, no hay quien pueda ir al lugar. Si es una denuncia que es tan vaga, la verdad que eso queda ahí y no hay nadie que lo pueda tomar, porque no tenemos cómo llegar al lugar. Pero esos son como mínimos. Ahora, todas las denuncias que llegan a Fonocename, por leve que sea la sospecha, van a ser referidas para que uno vaya a indagar. Y bueno, y si esto a lo mejor no amerita una tomar mayores acciones porque se despeja la situación y no ameritaba, bueno, nos quedamos tranquilos entonces de que no era lo que pensábamos. Pero al menos ese niño va a tener la oportunidad de que alguien se acerque a su familia.
Bueno, aquí tengo el fono Sename, fono denuncia, es un número gratis, es el 800-730-800. ¿Ah? Muy fácil, 800-730-800, si algún auditor ahí quiere tomar nota. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta interesante conversación con Denis Olivares. Denis, un llamado a nuestra comunidad a conocer la OPD, sus objetivos y metas.
Sí, bueno, como ya explicaba, nuestra OPD trabaja fuertemente en la protección de derechos de los niños, también en la promoción de los derechos, y el llamado a la comunidad es a abrirnos espacios, a hacer las denuncias cuando esto corresponda, porque no todo esto va a terminar de mala manera. Yo creo que hay muchos prejuicios, hay un temor de la comunidad respecto a los programas que dependen de Sename, de que todas los casos que llegan van a terminar en algún hogar o alguna residencia Sename, y eso no es así. De hecho, esa es la última opción y es lo que siempre vamos a evitar. La idea es abrir un espacio donde podamos asistir a una familia que está con una dificultad y donde hay un niño que no tiene a quien pedir ayuda muchas veces. Entonces, quiero hacer un llamado para recordar que todos somos parte de cuidar a los niños de la comunidad. Todos tenemos que ver con eso. Ya no es propiedad, los niños no son propiedad privada de la familia porque no son cosas, son sujetos de derecho y eso significa que estamos todos involucrados en lograr el bienestar de ellos.
Denis, para contactarse con ustedes, ¿dónde se debe acudir? ¿Tienen teléfono? ¿Tienen Facebook?
Cuéntanos. Sí, a los auditores, atentos. Nuestro Facebook es, lo pueden encontrar por OPD San Joaquín, nuestra página web es www.opdsanjoaquin.cl y nuestro teléfono es 2553-8692. Nuestro correo es opdsanjoaquin@gmail.com. Esos son nuestros datos, ahí nos pueden encontrar para que cualquier consulta o duda que tengan, nosotros podamos prestarle algún tipo de ayuda.
Finalmente, Denis, ¿hay algún tema que a usted le gustaría puntualizar, clarificar, que tal vez no lo abordamos en esta cortita entrevista?
Sí, quiero hacer un llamado a la comunidad para que nos ayuden, porque aquí hay cambios que nosotros tenemos que realizar a nivel de las políticas públicas para poder mejorar la situación de los programas y de todos los que trabajamos en infancia, porque no son solamente los programas que pertenecen a Sename, también son las organizaciones sociales, la gente de la comunidad, los programas de cualquier área, todos nos importan los niños. Entonces, o si no, debería importarnos, es un tema. Y quiero hacer un llamado para que la gente se informe de lo que están haciendo los niños con la campaña de Movilizándonos y también apoyen las acciones que tengan que ver con lograr tener una ley de protección integral. Ese sería como mi mensaje y el que quiero reiterar, para que nos sumemos a esa lucha que han estado dando las ONG, las organizaciones, la sociedad civil y la comunidad, todos.
¿Para lograr eso se requieren cambios legislativos?
Sí. Eso es lo que queremos lograr. Esa es la ley de protección integral. Eso ha tenido varios vaivenes, hay propuestas y en donde está la opinión de los niños, que eso es lo más importante. Ellos han hecho mesas de trabajo y han puesto ahí en palabras, en movilizaciones, en marchas, su intención de querer cambiar ese contexto.
Muy bien, Denise, yo le agradezco su presencia acá en la radio.
Muchas gracias.
Y la dejamos invitada para una próxima oportunidad. Y me parece que le quería decir algo más. Me parece que quería decir algo más.
Sí, ¿sí? Quiero leer uno de los derechos.
Por favor.
Ya, de la convención. Los niños tienen derecho a expresar, tenemos derechos a expresarnos libremente, a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta. Esto está en la convención en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y quiero dejarlos como con ese derecho dando vuelta.
Muchas gracias por estar acá junto a nosotros, ¿eh? Que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a la música y ya estamos de vuelta acá en la Radio San Joaquín y su Mañana Comunal.
...107.9... Radio San Joaquín.